So this morning, esta mañana, my chest feels a little heavy. Mi pecho se siente un poco pesado, so I brought a cup with me. Traje una copa. I hope you don't mind. Espero que no se preocupen que tome poquito agua de vez en cuando. Pero estaba pensando, hermanos, en esta copa. Estaba pensando si realmente entendemos el significativo de esta copa. Ahorita tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Y tomando la Santa Cena, escuchamos ciertos versículos cada mes. Escuchamos frases que ya estamos impuestos de escuchar. Pero me pongo a pensar yo en mí mismo, si realmente entendemos lo que estamos diciendo. Estaba viendo una película donde había un grupo de personas viajando en Asia y parte de la película, el lema era que estaban buscando la copa de Cristo. Y entre varias religiones adoran esa idea que si podemos encontrar esa copa que usó Jesucristo. Hay algunos que dicen que lo han encontrado. Yo creo que porque lo quieren vender, ¿verdad? Por alto precio. ¿Cuánto dinero crees que iba a lograr la copa de Cristo? O por lo menos tenerlo en una iglesia donde toda la gente iba a querer venir a verlo. La verdad, hermanos, bíblicamente, hablando en la verdad de la Biblia, la copa no es nada significativo. La copa solo es un instrumento que usó Jesucristo. Es metafórico. Cuando tomas esas copitas de jugo, no es el plástico que cuenta. La verdad, es un símbolo. Lo que está adentro de la copa, eso es el símbolo, no la copa. Porque la copa, si vamos a hablar de la copa, es un instrumento que muestra lo que es por venir. Cuando miras copas en tu Biblia, está hablando del futuro. Está hablando de lo que te espera más en adelante. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría saber el futuro? Y vas a querer saber con quién te vas a casar, o qué negocios va a haber, o qué va a suceder económicamente, si van a haber guerras o no, o cuándo vas a morir, qué va a pasar con tus hijos. ¿Te gustaría saber el futuro? Pues la copa es un símbolo del futuro. Y nadie sabe lo que el futuro tiene para uno, pero en la Biblia depende en lo que se mete adentro. Pues aquí mi copa tiene agua, porque yo sé que si no me tomo esta agua, voy a estar tosiendo en mi futuro. Entonces, esa agua es un símbolo de lo que es por venir. Y cuando lees en la Biblia, hermanos, miras varios tipos de copas. La copa de consolación, la copa de salvación, la copa de redención, la copa de ira. Cada vez que miras una copa, hay una copa que represente su futuro. Cuando usted abre las tapaderas de esa copita de plástico, aunque eso no tiene valor, lo vamos a tirar, pero es un símbolo de lo que está en su futuro. Tan inocente, tan disponible que es esa copita, tiene grande símbolo. Y la pregunta es, ¿qué está en la copa? Y ahorita, celebrando la Santa Cena, vemos que tiene jugo, porque el jugo de la uva también es simbólico. El jugo de la uva, hermanos, puede ser usado varias maneras. Para algunos es representante de gozo. Por eso en las bodas era muy importante tener suficiente vino, porque el vino es simbólico del gozo. Pero al mismo tiempo, el vino también puede ser un símbolo amargo, algo que trae dolor y sufrimiento y ira. Eso es la copa que tomó Jesucristo. Está lleno de ira. En la noche cuando Jesucristo fue crucificado, Él tomó una copa. La copa es un símbolo de lo que es por venir en su futuro. Y ya sabemos lo que sucedió con Cristo. ¿Qué le esperaba? Pues la copa estaba lleno de vino, de jugo de la uva. Y eso representara la ira de Dios. Y en tomar la copa, Jesucristo supo lo que le esperaba en el futuro. Estaba aceptando lo que Dios tenía por él. Hermanos, yo cuando pienso en esto, pienso, wow, qué confianza tenía Jesucristo, sabiendo que aunque iba a sufrir, que todo iba a estar bien. Hermana, hermano, ¿no has enfrentado momentos en tu vida cuando miras todo lo que está sucediendo, no solo en el mundo, pero en tu propia familia, o tal vez en tu vida personal, y miras que las cosas no van como deseas? No van como te hubiera preferido estar. Y estás batallando. Pero te pones a sentar, abres tu Biblia y escuchas palabras de esperanza, de fe. Cuando el Señor dice, confía en mí. Todo estará bien. ¿Puedes confiar en esas palabras? Cuando el Señor dice, no te preocupes, yo sé que no tienes dinero ahorita. Yo sé que te sientes enfermo o enferma. Yo sé que estás en depresión, que los días son oscuros, que tienes temor, que hay miedo, ansiedad. Yo sé que la gente te está amenazando. Yo sé lo que estás viendo en la cultura. Yo sé que eres más grande. Yo sé todo eso. Y Dios dice, confía en mí. Jesucristo, viendo que todos sus discípulos lo iban a traicionar, Jesucristo, sabiendo que ahí ya llegaban el guarde del templo para arrestarlo, Él ya supo que lo iban a condenar a muerte. En ese momento tan horrible, Jesús creyó. Jesús confió en su Padre Celestial. Aunque la situación aparece imposible, aunque Él supo lo que era por venir, tomó de la copa, aceptó todo lo que iba a suceder, porque él supo que no andaba solo. Amén. Hermanos, no sé lo que estás experimentando tú. No sé lo que estás enfrentando, pero esa es la misma promesa, porque esta copa que estamos celebrando hoy es una copa de promesa, que lo peor en tu vida no va a ser lo último en tu vida. Y la pregunta que Dios te está dando a cada uno de ustedes esta mañana es esto: ¿crees en mí? Esa es la pregunta, hermano. ¿Crees en mí? Porque esta es una promesa. ¿Se acuerda cuando terminamos el ceremonio de la Santa Cena? Dijo, tantas veces que comeráis este pan y beberáis esta copa, anunciáis la muerte de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Esto es una promesa, por eso les digo, hermanos, la Biblia es un libro de compromisos, de obligaciones, de promesas. Es un testamento de lo que Dios ha dicho. Y Él, quien nos dio la Santa Cena, dice, mira, yo sé que los tiempos son difíciles, pero hasta que yo venga, hasta que miren que yo regreso, sigue en la fe. No te desanimes. No importa lo que mires, no le hace que tan imposible sea, confía en mí y crea. ¿Sí me explico, hermanos? Pues, hermanos, yo miro esta copa que estamos celebrando esta mañana por la Santa Cena y me recuerdo que tiene una conexión a lo que hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan de Noé? Les he tratado de enseñar, hermanos, que hay 7 pactos en la Biblia. El primer pacto Dios lo hizo con la Trinidad, que Él nos quiso crear, hizo un universo para ti, para mí, para poder vivir, y dijo, yo quiero ser tu Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo. Y nos dio esta tierra, nos dio tiempo, material, espacio, para que podamos tener una relación con Él. Y luego hizo el pacto adámico, cuando hizo el primer hombre de la tierra, del mundo, del polvo de la tierra, hizo el primer hombre. Y le dijo a Adán, voy a hacer un pacto contigo, una promesa contigo. Le dijo, de todos los árboles en este huerto puedes comer, menos este no quiero que comes. Pero te voy a dar, te prometo, te voy a dar autoridad sobre todos los animales. Te voy a dar autoridad y te voy a dar el derecho y el privilegio de cuidar el jardín, de cultivarlo, y te voy a dar una esposa para que seas líder y guíe, para que se amen uno al otro. Y aprendimos, hermanos, que la primera chance que el hombre tenía en un pacto con el Señor, ¿quién falló, el Señor o nosotros? Nosotros fallamos. Pero siempre el hombre dice, sí, pero dame otra chance. ¿Cuántos de ustedes no han pedido otra chance? Si me das otra chance, vas a ver, no te voy a fallar, ¿verdad? Entonces Dios en su omnisciencia ya había preparado una segunda chance. Dijo, está bien, vamos a empezar de nuevo, igual como empecé con un mundo lleno, cubierto con agua, voy a traer un diluvio para empezar de nuevo. Voy a una vez más traer los árboles y las plantas. Una vez más voy a llenar el mundo con animales. Una vez más voy a separar el agua de la tierra. Una vez más voy a empezar con una familia, con Noé, su familia. Y ahí vemos, hermanos, que Dios estaba empezando. Y le dice a Noé todo lo mismo que le dijo a Adán. Dijo, mira, quiero que seas fructífero, que multipliques. Te voy a dar todas las plantas otra vez. Pero hermanos, algo había cambiado. Viendo del pacto con Adán a Noé. Ahora, porque todas las plantas estaban muertas. ¿Sabes qué iban a comer? Entonces Dios dijo, ahora vas a comer los animales. Qué susto le hubiera dado a los animales, ¿verdad? Ese es el principio, el génesis de la primera carne asada. Ahí Noé empezó a comer carne. Pero le dijo al hombre, mira, y usó Dios esto para enseñarle lo mismo que le había dicho a Adán, que está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios le dice a Noé, mira, yo sé lo que pasó con tu hijo Caín y Abel, cuando tu hijo mató a su hermano. Quiero que entiendas que eres hecho en la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que cada ser humano tiene grande valor y dignidad. Y cuando uno mira la vida de uno, cuando uno mira a un ser humano, estás viendo un reflejo de Dios. Hermanos, ¿te viste en el espejo esta mañana? ¿Te asustaste? ¿Qué es lo que miras cuando miras en el espejo? Un reflejo de Dios. No, pero mi pelo, no te preocupes, no estoy hablando de apariencia. Estoy hablando que usted fue hecho, cada uno de ustedes fue hecho en la imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón tienes grande valor y dignidad. Por eso mis predicaciones, hermanos, trato de elevar eso en sus atenciones. Que miren, que hermanos, ¿cómo tratas a tus hijos? Importa. ¿Sí saben, hermanos, que sus hijos están hechos en la imagen y semejanza de Dios? Entonces, ¿le puedes decir cualquier mala palabra que quieres? ¿Les puedes pegar como quieras, nomás para satisfacer su coraje? ¿Puedes abusar de los niños? No. Hermanos, tal vez no has escuchado esto, pero padres, ¿cómo cuidas a tus hijos? Siempre está sobre los ojos de Dios y Él lo toma en cuenta. Y esposos y esposas, ¿cómo se tratan el uno al otro? Cuando se traiciona el uno contra el otro, la verdad, estás traicionando a Dios. Cuando maltratas a tu pareja, estás maltratando a Dios, porque cada ser humano es hecho en la imagen y semejanza de Dios. Cuando el mundo pasa leyes que le da la oportunidad a gente a destruir un bebé en el vientre, ¿qué están destruyendo? La imagen y semejanza de Dios. Miren, hermanos, cómo la palabra de Dios informa nuestras vidas, nos enseña lo que es importante. Y esto es importante. Y Dios le dice a Noé, igual como le dije a Adán, te lo voy a decir a ti. Dice, la vida está en la sangre. Y si tiras la sangre de otro, esa sangre te la voy a cobrar a ti. Y vemos, hermanos, algo interesante. Pues estamos viendo, hermanos, voy a pedir que abren sus Biblias, por favor, al libro de Génesis capítulo 9, versículo 1. Vamos a continuar hablando de esto. En capítulo 9, versículo 1, vemos una vez más el pacto de Adán que le está compartiendo a Noé. Dice en Génesis 9, 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Igual como le dijo a Adán, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Igual como le dio autoridad a Adán sobre los animales y las plantas, ahora se lo está dando a Noé. Sí, miran estos patrones, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? ¿Miras lo que es similar? Dice, y sobre toda la ave de los cielos, en todos los que se mueven sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y se vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os los ha dado todo. Pero carne, Con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandará. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre se da derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Versículo 7 regresa otra vez. Más vosotros fructificar y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí, están escuchando, hermanos, versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Entonces, miras aquí evidencia. Es otro pacto. Pero la verdad, es el mismo pacto que hizo con Adán. Entonces, Dios está compartiendo nuevos aspectos por el cambio que ha habido, pero sigue en adelante con Noé. Pero, hermanos, voy a pedir que brinquen. Brinque hasta capítulo 9, versículo 20. Ya vemos lo que es similar entre Noé y Adán. Pero quiero que mires con cuidado. Quiero llevar esto más profundo. En capítulo 9, versículo 20, mira lo que dice. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Hermanos, algo falta en esta traducción. Porque en la traducción de hebreo dice que Noé era un hombre de la tierra. Y la razón por qué esto me llama la atención es porque antes del diluvio, cuando Dios hablaba de Noé, dijo un varón justo. ¿Quién es él? Varón justo. Noé es un hombre justo. Pero ahora, después del diluvio, ya no le dice que es un hombre justo. Ahora dice que es un varón de la tierra. Hermanos, ¿quién originalmente fue el hombre de la tierra? Originalmente, en Génesis, ¿quién? Solo tienes que pensar, ¿quién era el hombre de la tierra? Adán. La palabra Adán es de la tierra. Entonces, quiero que mires lo que la Biblia está comunicando, es que Noé está reemplazando a Adán. Ahora Noé es el segundo Adán. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué fue el trabajo de Adán? ¿Cuidar qué? El jardín. ¿Y ahora qué va a hacer Noé? Cuidar la viña. Amén. Pero versículo 21 dice: y bebió del vino. Pero hermanos, quiero que se acuerden por un momento. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, después de la caída de Adán y Eva, todo estaba bien en el jardín. Podían comer de cualquier planta, tomar de cualquier jugo, tomar el agua, sin afecto. Pero si lees con cuidado en Génesis 3, 15 a 17, dice que Dios maldició la tierra. Desde ese momento en adelante, la tierra ya no era igual. Y cuando Dios trajo el diluvio, dijo que fue un castigo sobre la tierra. Y por eso el hombre, queriendo sobrevivir en la tierra, iba a sobrevivir con el sudor de su frente. La tierra ya no va a responder igual. La tierra también sufre por el pecado del hombre. No solo nosotros humanos. Cada vez que miras las hierbas, las espinas, los anacranes, todos los insectos, hermanos, eso es parte de la caída. El mundo fue infectado con muerte. Adán y Eva querían saber, llegaron, fueron tentados por el diablo cuando le dijo: ¿quieres saber la diferencia entre el buen y el malo? Pues esa sabiduría lo recibieron. Y por el conocimiento del mal, ahora mira lo que ha sucedido en el mundo. Y aquí en este momento vemos que Noé una vez va a luchar con la tierra y planta una viña. Y de ahí salen las plantas y las uvas. Y como siempre lo habían hecho, aplasta las uvas para tomar el jugo, un refresco, un conforte. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿por qué menciona la Biblia esto? Yo creo que es Moisés quien escribió esto. Pero ¿por qué Moisés nos habla de esto? Parece que no es nada de importancia. Pero me pongo a pensar, hermanos, es posible que Noé, pues sí saben que es un ser humano como cualquier otro, ¿verdad? ¿Cómo te ibas a sentir tú si fueras testigo o testiga del fin del mundo? ¿Cómo te ibas a sentir todavía recordando los gritos y los llantos de los que se están muriendo? ¿Cómo te ibas a sentir recordando a todos tus familiares que murieron sin salvación? ¿Cómo te ibas a sentir sabiendo que todos se perdieron, menos los que están en tu casa? Hermanos, yo no quiero decir que eso es lo que dice la Escritura, pero tengo que pensar, Noé siendo un ser humano, ¿que no pienses que eso le afectó? ¿Cómo se siente un padre sabiendo que sus hijos no conocen a Dios? ¿Cómo se siente un joven sabiendo que sus padres no conocen a Dios, que su comunidad no conocen a Dios? Apenas celebramos la independencia de México, ¿verdad? ¡Viva México! Y dicen, orgullo latino. Pero hermanos, ¿orgullo de qué? Si queremos tener algo de realmente valor, no es de naciones terrenales, pero el reino celestial. Ahí es el orgullo, porque tenemos algo de sustancia. Amén. No digo que no soy patriota, lo más digo que hay algo mejor. Y la Biblia siempre habla de algo mejor. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que Noé no se sentía bien. Cuando le pregunto a alguien, por ejemplo, hay familiares en mi familia que toman alcohol. Y les digo, oye, ¿y por qué tomas? No, porque me gusta. No, porque yo lo he probado. Y es disgusting. ¿Se acuerdan, hermano, la primera vez que probaste una cerveza? Y no digas que no lo has hecho. ¿Cómo está el sabor? Mal. Siempre es mal. Pero uno se acostumbra porque no busca el sabor. Ay, después hablan del sabor, pero no es el sabor, es cómo se siente. Usan el alcohol para olvidarse. No, es que calmo mis nervios. Mira, estoy temblando. Y con eso calmo mis nervios. Lo que están buscando es un escape, un conforte. Y en este día, Noé, lleno de todo el peso de lo que había visto, lo que había experimentado, lo que estaba en su futuro, buscaba conforte. Y fue y buscó la copa y empezó a tomar, ¿qué? El jugo de la uva. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Aquí en capítulo 9, versículo 20, dice, versículo 21, y bebió del vino, porque ya no dice jugo, dice vino. Entonces, él entendía, hay un cambio aquí. Y lo que él buscaba era el conforte, un escape, una manera de no pensar. Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Hermanos, no hay nada más vergonzoso para un adulto hombre entre los judíos que estar desnudo en público. Eso es algo que le hacen a criminales para avergonzarlos. Pero este hombre, él solo se envergonzó. Eso es triste, hermanos. Y para alguien no le ponen atención, pero esto es de grande, grande vergüenza. Noé come del fruto y ahora está desnudo. Y por eso parece que les mencioné esto en el estudio bíblico. Pero recuérdame otra vez, hermanos, cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol, ¿qué fue lo primero que reconocieron? Que estaban desnudos. ¿Y qué dice la Biblia? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Estaban avergonzados. ¿Miras lo que pasa con Noé? La misma cosa. Esta razón y otro que le voy a explicar en otro tiempo, es el razón por cual cuando les pregunto, ¿qué fue el fruto que Adán y Eva comieron del árbol? mucha gente dice, oh, la manzana, ¿por qué? ¿Por qué le dan tanto mala fama a la manzana? ¿Qué te hizo la manzana? Nada. Pero hermanos, no dice que fue manzana, solo habla de fruto. Y si me preguntas a mí, yo creo que lo que comieron eran uvas, igual como Noé. ¿Amén? No tienes que aceptarlo, es una opinión de un hombre, es todo. Pero ahí, hermanos, reconocemos que muchas cosas, y como en los estudios de miércoles voy a expandir esto más, pero para ahorita les voy a decir esto. Ahí vienen los tres hijos de Noé. Y de los tres hijos de Noé tenemos Sem, Cam y Jafet. Cada uno de estos tres hijos los vas a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 10. Capítulo 10 de Génesis es la lista de las naciones. Cada ser humano que vive en el mundo tiene su descendencia en uno de estos tres jóvenes. Cuando hablamos de Cam, estamos hablando de Norte África y el Oriente. Todas las personas que tienen el piel oscuro son de Cam. Cuando hablamos de Jafet, estamos hablando de todos los que vienen de Europa, del piel blanco o no tan oscuro. Cuando hablamos de Sem, estamos hablando de todos los árabes, el Medio Oriente. Estamos hablando de los árabes, los judíos, todos esos grupos. Entonces Noé tiene tres hijos y esos tres hijos van a representar todas las naciones del mundo. Hermanos, ¿sabes de cuál es su descendencia? ¿Quién es tu antepasado? Cam, Cam. Y hermanos, eso es impresivo. Vieres ver lo que tu descendencia ha logrado, porque los hijos de Cam son los que han estudiado matemáticas. Cuando estudias los de egipcio, los de Egipto, la tecnología o los aztecas de matemáticas, los que construyeron los mayores ciudades en el mundo son los hijos de Cam. Inventamos instrumentos, fierro, armas. Hermanos, nuestra descendencia, de eso puedes tener mucho orgullo, porque vienes de un pueblo muy productivo. Si hay algo que puedes decir de los hijos de Cam, es que ellos saben cómo trabajar. Yo sé, dices, mira a mi hijo, ¿qué le pasó a él? Don't worry, hay esperanza. Pero hermanos, ponemos al lado Cam y Jafet y vemos a Sem. Sem, él, pues voy a decir una cosa más. Cuando mira a los tres hijos, vemos las tres diferentes partes de un ser humano. Porque ustedes saben, somos tres partes: cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Y lo que miras en ellos, Cam representa el cuerpo, lo físico. Siempre se fija en lo físico. ¿Cuál de los hijos de Noé reconoció que estaba desnudo? Cam. Pero sus hermanos, Jafet y Sem, Sem representa lo espiritual, la conexión que tenemos con la moralidad, con lo ético, lo bueno, lo correcto. Muchos dicen que Set era el preferible de Noé. Jafet representa la inteligencia, el espíritu, la capacidad de entender. Entonces tienes el cuerpo, Cam, el espíritu, Jafet, y luego tienes el alma, Sem. Y hermano, eso es un estudio aparte. Pero de estos tres jóvenes, el resto de la Biblia, después de este capítulo 9 en Génesis, el resto de la Biblia se va a enfocar en la descendencia de Sem. Es una historia conectada, una cadena conectada, y es el linaje de Sem. Y se reconecta aquí con lo que sucede con Abraham. Pues hermanos, cuando vemos esto, si miras el linaje de Sem, va a llegar a ciertas personas muy importantes. Todos los padres de la fe están en la línea de Sem. Sem representa, hermanos, igual como los hijos de Jafet, inteligencia, le han dado al mundo filosofía. Igual como los hijos de Cam le han dado al mundo matemáticas, las pirámides, medicina, fierro. Los hijos de Sem le han dado al mundo, ¿se acuerdan lo espiritual? Le han dado Islam, judaísmo y cristianismo. Fe. Yo no digo que los tres son igual, lo más digo que eso es lo que le han dado al mundo por naturaleza. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y seguimos en adelante y encontramos aquí a uno que se llama Abraham. Pero esos tres hijos siguen moviendo igual, igual como cuando Adán y Eva cayeron, afectó a sus hijos. Caín mata a Abel. Igual con Noé, el pecado de Noé de embriagarse le afecta a sus hijos también. Y cuando brincas a capítulo 11, todos los hijos de Sem, Cam y Jafet, todos unidos, pero unidos en siendo mañosos. Porque Dios le dijo, quiero que se estén desapareciendo sobre todo el mundo, pero desobedecen y se van a un lugar. Y empiezan a construir, ¿qué crees que van a construir? El Torre de Babel. ¿Y qué fue el principio, el propósito del Torre? Dicen, nosotros queremos alcanzar al cielo. Y no necesitamos un Dios para hacerlo. Mira, es igual como Caín y Abel, rebelde. Ahora tienes los hijos de Noé, rebeldes. Dice la Biblia que Dios tuvo que venir y causar una confusión y confundió sus idiomas. Muchas personas dicen, pues yo soy muy orgulloso de yo sé hablar tres de idiomas, pero eso solo es prueba que somos pecadores. Mires, hermanos, que todo lo que nos da orgullo, la verdad, viene del pecado. ¿Quién tiene orgullo de una buena camisa, un buen vestido que tienes? ¡Ah, mira cómo me miro! ¿Qué es la ropa, hermanos? ¿De dónde viene la ropa? De cuando Adán y Eva pecaron. Y Dios tomó el piel de un animal y dijo, cúbrete. Esta ropa, hermano, no le hace que tan fino, si viene de París, no le hace de dónde viene. Solo está cubriendo tu vergüenza. Pero pastor, a mí no me da vergüenza estar desnudo. Ese es otro problema. Pero hermanos, aquí vemos que Sem, Cam y Jafet, sus hijos, son rebeldes contra Dios. Y Dios causa confusión y por la confusión de idiomas se están desparramando sobre el mundo. Y aquí es donde encontramos, hermanos, capítulo 12. Por favor, abre su Biblia a capítulo 12. Quiero recordarte de lo que te estoy dando es una introducción. Porque ya estamos al punto de hablar del pacto con Abraham. Ya vimos el pacto eterno. Ya vimos el pacto con Adán. Ya vimos el pacto con Noé. Ahora, este pacto, hermanos, es el más importante. Usted mismo, si me preguntas, ¿cuál es la parte más importante de toda la Biblia? Aquí está. Esto. Porque este es el raíz de todo lo que espero. Todas las promesas de Dios. Aquí vienen. ¿Listos, hermanos? En Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Hermanos, quiero que entiendas que en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2, Hechos 7, Dios, dice la Biblia que Dios apareció a Abraham. Entonces aquí en capítulo 12, Dios aparece en una visión. ¡Wow! ¡Qué increíble, Abraham! Usted vio a Dios. Y eso, no sé cómo se presentó, porque no nos describe la experiencia, pero sabemos que de una forma u otra, muchos dicen que es un theophany, una forma cuando, o anthropomorphism, eso es una grande palabra para decir que Dios aparece. Y apareció con Abraham y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeron y a los que maldijeron maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿qué dice ahí? ¿Quién va a ser bendecido? Todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que calificamos, ¿verdad? Por eso es tan importante, porque nosotros somos las familias. Y por medio de Abraham vamos a ser bendecidos. Y se fue Abraham con Jehová, le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Entonces Dios aparece a Abraham, ya tiene sus 75 años o poquito más, y Dios le dice, quiero que dejes la tierra de tus padres. Deje tu padre, deje tu tierra, a una tierra que te voy a enseñar. Hermanos, antes de seguir adelante, quiero saber que sepas algo. El mundo está lleno de desobediencia. ¿Quién llena el mundo? Todos los que estaban en Babel. Igual como en Génesis, Dios vio el mundo y lo único que había en la gente era violencia y caos. Igual, ¿se acuerda cuando Dios dijo que se arrepintió de haber hecho el hombre? Pero con el pacto de Noé dijo, jamás voy a destruir la humanidad. Y por esa razón no los destruye. En lugar de destruirlos, los confunde. Entonces están esparamados. Pero Dios dice, de todos estos tontitos, disculpa si ofendo, de todos estos rebeldes, voy a escoger uno. Hermanos, una de las mentiras más grandes en la religión es creyendo que Dios escoge los más santos, los más piadosos, los más grandes. No. Por eso la religión trata de decir que te vistes de cierta manera, habla de cierta manera, pórtate de tal manera, tal vez Dios te amará. Así no funciona. Hermanos, recuérdeme, ¿cuándo limpias el pescado? ¿Antes o después de captarlo? Ajá. ¿No lo limpias antes? Después. No es tan confundido, ¿verdad? Y es igual con Dios, el pescador de hombres. Él no te limpia primero, te limpia después. Hermanos, siento que no están en acuerdo y lo siento ahorita. Si alguien dice, Pastor Luis, ¿tengo que dejar fumar marihuana para ir a tu iglesia? ¿Qué le van a decir, hermanos? Sean valientes. ¿Tengo que dejar de fumar marihuana para ir a tu iglesia? Piensa en el ejemplo que te di. Y todas las personas en este cuarto que son muy religiosos están, no me gusta esto. Todos los legalistas, no me gusta este sermón. Otra vez, Pastor Luis. Hermanos, escúchame. La respuesta es no. Pues yo soy ladrón y mentiroso. Tengo que dejar mi carrera de ser ladrón y solo hablar la verdad para ir a tu iglesia. Hermanos, no. Venga quien sea. Estas puertas de las iglesias están abiertas al borracho, al drogadicto, a la persona que está perdido, la persona que está ahogándose en pecado. Jesús dice, ven a mí, ven a mí. Y no debe de haber cristiano, mira quién entró en la iglesia, apesta. No. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo está llamando pecadores al altar de gracia. Pues el pastor, ¿por qué? ¿Qué no es fumar marihuana y robar, que no es malo? Sí, pero yo no soy el Espíritu Santo ni tampoco eres tú. Lo que tiene que pasar es que entre, que el gancho se encierte en esa persona, que se acerquen a Cristo. Ya cuando están en la presencia de Cristo, deja que el buen doctor haga su trabajo. Permite el tiempo que necesita Dios para transformarlos, para sanarlos, para curarlos. Amén. Siempre va a haber gente, hermanos, y siempre ha visto que gente, a mí hasta me juzgan. Y, no, es muy liberal. No, hermano, soy bíblico. Yo no estaba limpio cuando vine a Jesucristo. Yo estaba perdido, lleno de pecado. Y caí a los pies de mi Jesús. Y Él me tocó, Él me rescató. Y por la intimidad de una relación con mi Padre Celestial, Él me renovó, me limpió. Y es lo que Dios hace contigo. No te hagas, hermano, hermana. No te creas. Todos llegamos a Cristo en la misma manera, sucios, como trapos de inmundicia. Pero cuando un hombre o una mujer está en las manos de Dios, Dios hace lo imposible y nos limpia, los renueva y una vez más le quita lo sucio y empieza a brillar el imagen y semejanza de Dios. Amén. Disculpa, hermano, más sentía que el Espíritu Santo quería que comparte esto. Y la razón por qué lo digo es que quiero que mires cuando Dios apareció a Abraham. No es porque Abraham era buen hombre, porque no era buen hombre. Déjame, hermanos, leerte lo que dice en Josué, capítulo 24, versículo 2. Mira lo que dice. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Está hablando de la familia de Noé. Y mira lo que dice en Josué 24:2. Y servían a dioses extraños. Abraham y sus padres, su familia, servían a dioses extraños. ¿Y cómo lo hicieron? En formas muy, muy mal. Y Dios no buscó uno santo o piadoso, buscó un pobre pecador en medio de todos los pecadores y lo escogió a él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios no escoge grandes, buenos hombres? Porque no hay. Hermanos, la única razón por qué Dios escoge a alguien es por su misericordia y su gracia. Déjame leerte un versículo, hermanos. Se encuentra en 2 Timoteo 1, 8 y 9. Dice aquí: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Escucha ahora. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se acuerdan ese amor eterno? Dios, hermanos, no te escogió porque eres tan piadoso, tan bueno. Te escogió por su gracia y misericordia. Si estás en esta iglesia ahorita batallando con tus pecados, bienvenido al club. Aquí no tenemos apariencias creéndonos que somos algo que no somos. Esta iglesia está lleno de pecadores que están luchando día tras día, acercándose a Dios, llenándose con la palabra de Dios, buscando el poder del Espíritu Santo, mientras esperamos, como dijimos en la Santa Cena, el regreso de Jesucristo. ¿Y por qué seguimos luchando como parece que todo es imposible? Parece que el pecado nos ha vencido. Porque creemos. Hermanos, ya se me acabó el tiempo. Voy a continuar este mismo mensaje más en adelante. Pero hermanos, vas a encontrar aquí en Génesis que Abraham creó Dios y fue constituido justo. Un hombre pecador sirviendo a dioses ajenos fue escogido por Dios. Y esto, hermanos, es la misma manera que trata contigo y conmigo. ¿Tú sabes que Dios no te encontró en un lugar bueno? Te escoge por su misericordia y su gracia. Te llama: ven a mí, pobre pecador. Pecadora, acércate a mí. Déjame abrazarte, amarte, limpiarte. Y de aquí vamos a encontrar el propósito de tu vida. Y así yo seré tu Dios y usted será mi pueblo. Amén. Pues aquí vamos a continuar el próximo semana. Hay grandes cosas que compartir la próxima semana, hermanos, que no se lo pierden. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, usted es el autor de toda la verdad. Si yo he predicado una mentira, Si lo que yo estoy predicando es falso, Señor, yo acepto su disciplina. Yo me avergüenzo en frente de esta congregación a rodillas y les pido perdón. Y voy a corregir eso. Pero Señor, si yo estoy predicando la verdad, confírmalo. Confírmalo en los corazones de cada persona que está escuchando. Y Señor, llene cada uno de sus hijos con la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescaseo.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.